O día máis sórdido para o fútbol de México foi un domingo de xuño. O Tri encaixou a tarde do 19 a peor derrota da súa historia, un 7-0 frente a Chile na Copa América de 2016. A autoestima de toda unha xeneración quedou liquidada. Foi entón cando a Federación Mexicana recurriu a un exxogador do Athletic e do Rayo para limpar a mente dos futbolistas. O español que blinda a mente da selección mexicana é Imanol Ibarrondo, como motivador para contrataron o como motivador para superar os complexos que o equipo tiña históricamente. José Barcia, moi bons días.
Hola, buen día.
Bueno, meto toda esta introducción que nos recomendaches leer este artigo para falar precisamente de como se pode incentivar, non, a psicoloxía, a mente dun equipo e quitarlle complexos. Este coach mental fala de erradicar o medo no deportista como punto de partida das súas estrategias de intervención. A que medo se está referindo?
Claro, como bien dices, en este caso, bueno, lo hemos utilizado como base, ¿no? Es un motivador de origen español, o sea, español, que ha estado trabajando con la selección mexicana, pero lo que vamos a utilizar más es precisamente esto que has dicho, ¿no? Hay una gran diferencia cuando hablamos de deporte de alta competición entre lo que es jugar para ganar o jugar para no perder, ¿no? Uh-huh. Y es algo que, por ejemplo, yo vengo insistiendo mucho cuando trabajo con equipos de base. Por ejemplo, lo he hablado mucho este año, he tenido la suerte de poder trabajar colaborar con un juvenil del Deportivo de La Coruña, y era algo que hablábamos mucho, ¿no? La diferencia que hay que transmitirle al deportista en formación entre atreverse a hacer las cosas o bien jugar para no equivocarse. Cuando hablamos de equipos, por ejemplo, el Deportivo de La Coruña, el Celta, equipos que los jugadores tienen una expectativa de poder llegar a ser futbolistas profesionales, hay que de alguna manera hacerles un clic para que ellos se atrevan a hacer cosas, porque saben que están siendo evaluados continuamente y su pavor es cometer un error que les quite esa posibilidad de dar ese paso que tanto ansían ellos y tanto ansían sus familias. Es algo que, por ejemplo, vemos mucho, hemos visto, por ejemplo, en el Mundial de Fútbol, ¿no? Que estaba, bueno, esta semana terminaría.
México, precisamente, ganó a Alemania, México, a toda una potencia.
Le ganó a Alemania y realmente hubo un cambio muy grande, uno que sigue las noticias del fútbol en la cabeza del mexicano, no solo del deportista, sino del seguidor mexicano, fue algo extraordinario. ¿Qué pasa? Que luego, bueno, no se pudo completar ese cambio tan extraordinario, pero sí que hubo un cambio de perspectiva, ¿no? Pero, por ejemplo, si nos vamos a lo que le pasó a España en el partido en el que quedó eliminada contra Rusia, nadie pone en duda, incluso a nivel internacional no se ponía en duda de que España pudiera tener más posibilidades de superar esa eliminatoria que Rusia. ¿Dónde está el problema? En que seguramente el equipo español, que sabía que tenía más que perder, se dedicó a intentar conservar lo suyo y que no fueran a cometer un error que no le fueran a ganar. Entonces, si analizamos el partido, tan pronto acabó el partido de España, bueno, como me dedico a estos temas, pues me dediqué a analizar los datos, ¿no? Y uno, lo primero que le llama la atención es la cantidad brutal de pases que hizo España, pero a nivel horizontal. Claro, ¿qué implica eso? ¿Qué nos está mostrando eso? Que jugaron mucho a conservar lo que tenían, claro, sin atreverse a dar ese paso hacia adelante. ¿Qué sucedió? Que no perdieron el partido, pero tampoco lo ganaron. Y luego, finalmente, pues lo perdieron en los penaltis. Porque, es decir, no perdieron.
Y claro, en la mente me imagino do seleccionador que vimos as circunstancias nas que estaba, seguramente primaba ese non meter a pata, porque estaba era foco de moitas miradas.
Claro, seguramente aí
estaba
tamén
amedrentado.
Claro, es un tema importante que tiene que ver con la cultura deportiva del país, por ejemplo, ¿no? Que es algo que, bueno, sabéis, yo soy uruguayo de nacimiento y casi de pasión, y en la selección que más he seguido, aparte de las europeas, es a la uruguaya, ¿no? Y hay un tema importante, por ejemplo, que me gustaría comentar. Aquí en España, en el primer partido de España contra Portugal, todo el mundo sabe que el portero David Egea cometió un error extraordinario, ¿no?
Sí.
A raíz de ese error, vamos a decir que le llovieron críticas, pero de una manera también brutal. Tanto que en el segundo partido ya se pedía que entrara el segundo portero, Kepa, ¿no? Uh-huh. El seleccionador decidió mantenerlo y aún así se mantuvo toda la competición con un foco brutal de atención sobre David Egea. Se decía que era un portero transparente, incluso se han mostrado estadísticas que hizo muy pocas paradas. Se decía eso, es un portero transparente. Sí. Vamos a decir que será crucificado al portero. Y se ha puesto incluso en duda su capacidad cuando era un portero.
Cuando Leva tiene una experiencia, claro, y Leva ha demostrado.
Y era un portero que estaba en el mercado, que, exacto, lo iban a fichar grandes equipos. Y, pues, está en un gran equipo ya, en el Manchester United, sí, pero parece que le cerraron.
Lo perseguía, claro, ¿no?
Y parece que por eso pues le cerraron las puertas. Uh-huh. ¿Y dónde está la comparativa que quería hacer? El portero de Uruguay, Muslera, es un portero también que lleva muchísimos años con Uruguay, comete un error extraordinario en los cuartos de final contra Francia. Un error, uh-huh, que se habla de que es el, sí, error del Mundial, sí, ¿no? Sin embargo, en ningún momento se le ha criticado de una manera tan cruel, ¿no? Uh-huh. Se le respeta por su trayectoria, se entiende que en el fútbol hay aciertos y errores, y eso es un error que le ha costado pues muy caro a la selección de Uruguay. Pero en la misma situación, la cultura futbolística de cada país implica un cambio muy grande.
Sí,
claro.
Sí. O nivel de estrés dun deportista antes dun partido, dun encontro, é sempre negativo?
No, este es un tema que hemos comentado en alguna ocasión y que es muy importante tanto para entrenadores, para deportistas, como parece para familiares de deportistas en formación. Es algo importante a valorar, ¿no? Evidentemente, tanto el exceso como el defecto son negativos. Uh-huh. Un deportista que esté sobreactivado, que esté con un gran nivel de estrés, pues va a haber limitada su capacidad atencional, seguramente tomará malas decisiones, incluso puede llegar a lesionarse, puede llegar incluso a tener una percepción de su capacidad física pues muy reducida. ¿Por qué? Porque el nivel de estrés, pues lo que acaba, cuando pensamos en cualquiera de nosotros, cuando estamos estresados, si salimos a correr, pues nos sentimos más fatigados, nos cuesta más decidir. Bueno, eso digamos que es negativo. Pero el defecto, el salir demasiado relajados, también es muy negativo. Esto es importante que lo tengamos en cuenta, lo digo porque yo escucho mucho a veces a los padres y a las madres, ¿no?, de deportistas en formación que le dicen a sus hijos y a sus hijas, tú sal relajado, no te preocupes de nada, ¿no? Tú sal tranquilo. Claro, eso está bien como consejo para otras cosas, pero cuando uno tiene que, por ejemplo, presentarse en un tema deportivo, en una competición deportiva, hay que encontrar el equilibrio. Igual que cuando nos presentamos a un examen, o cuando nos presentamos a un programa como este, o cuando vamos a dar una charla, o cuando si somos cantantes y vamos a dar un concierto. Esas mariposas que dicen, esos nervios que dicen los cantantes o los artistas, la gente de teatro, pues es lo mismo que tiene que tener un deportista. Cierto nivel de activación, tanto el exceso como el defecto, serían negativos.
No son dos. Y centrándonos de novo no Mundial de Fútbol que está rematando, que conductas exemplares se foron sucedendo as que quizás non lle prestamos toda a atención que se merecían e que ateñen e que teñen importancia?
Ha habido bastantes ejemplos moi significativos que, como bien dices, pues a lo mejor non les hemos prestado tanta atención porque por el tipo de información que recibimos aquí, pues nos centramos máis en las estrellas, en los conflictos, en que pasa en los distintos países con esos jugadores que tenemos de referencia.
Que se va Ronaldo, sí, que no llega otro.
Eso, Messi, Cristiano, Neymar, no sé qué, pues estamos centrados en eso. Sin embargo, ha habido conductas que han tenido gran relevancia a nivel internacional. Por ejemplo, una de las más llamativas fue la selección japonesa. Tanto los aficionados como la propia selección, lo que son los jugadores, el cuerpo técnico y demás, han tenido un comportamiento ejemplar a nivel de respeto. Uno de sus valores es el respeto. Y el respeto llevado a conductas, o sea, los valores tenemos que llevarlos a conductas, en su caso fue a través, por ejemplo, del respeto por las instalaciones. Las instalaciones por las que iban pasando. Se veía a los aficionados japoneses recogiendo todo lo que habían tirado, todo lo que habían tirado en los partidos en los que habían presenciado, ¿no? Uh-huh. Acababa el partido y los veías que quitaban sus bolsas y recogían todas las cosas, bueno, que uh-huh, tiraban, ¿no? Pues lo que comerían o yo qué sé, lo que les iba quedando. Tal fue, tan llamativo fue ese comportamiento que hubo otras selecciones, por ejemplo la de Senegal y la de Uruguay también, que recogieron, también los aficionados copiaron. ¿Por qué? Porque es un valor que de respeto, caray, que está muy bien, ¿no? Para que veamos que los valores también se copian, los positivos y los negativos. Los positivos se copian. La selección, los jugadores, en el partido en el que quedaron eliminados, trascendió también que los propios jugadores, el staff, ordenaron el vestuario. Yo invitaría a cualquiera a que vaya a un vestuario después de un partido, no queda precisamente ordenado y limpio, sí. Y sobre todo cuando hablamos de élite, es extraordinario lo que puedes encontrar allí, porque comen, porque se cambian, porque se vendan.
Y están afeitos a que le fagan todo.
Claro, alguien llega y lo
limpia.
Alguien
de servicio fará.
Claro. En este caso, la selección de Japón, los jugadores, el staff, recogieron todo, lo dejaron impoluto, hay imágenes, uh-huh. Y dejaron un cartel que ponía gracias.
Mira.
Eso es respeto. Uh-huh. Son valores que se transmiten y si eso se lo muestras a deportistas en formación, eso tiene un peso muy grande.
Claro.
Hay muchísimos más ejemplos, ¿no? Uh-huh. También tenemos ejemplos de lo contrario, lo negativo. Sí trascendió mucho un comportamiento de Neymar, por ejemplo, jugador que pasó por el Barcelona, que ahora está en el foco también, uh-huh. Jugador brasileño, ¿no?
Sí.
Exagera las acciones, que es verdad que son violentas contra él, pero él las exagera. Tal es así que hasta en su propio país se han llegado a burlar de ese tipo de comportamientos. ¿Cómo lo hacían? Pues en las escuelas de fútbol, el entrenador, el responsable, decía, por ejemplo, Neymar, y los jugadores que eran niños se tiraban al suelo y fingían, ¿no? Incluso hay un Neymar Challenge, que es básicamente lo mismo, hacer eso y grabarse.
Sí, sí, sí.
De tal manera, ¿qué es lo que están haciendo? Aprovechar un comportamiento que no es deseable en el fútbol para decir, bueno, esto no puede ser. Esto no puede ser, esto no es parte del fútbol, esto no es asumible, vamos a hacer lo contrario. Nos burlamos de este comportamiento para erradicarlo.
Ajá.
Bueno, es una forma de utilizar algo que no es tan positivo, pero con un objetivo corrector, ¿no?
José, ¿algún ejemplo acerca de las distintas formas de afrontar las crisis deportivas?
Sí, eso siempre que hablamos de temas de psicología decimos, ¿no? Cuando estamos delante de una crisis, nosotros tenemos capacidades de elección, ¿no? Hablo de crisis generales, crisis personales, crisis privadas, ¿no? Siempre decimos, frente a una misma situación hay personas que actúan, reaccionan de una manera, hay personas que en la misma situación reaccionan de formas diferentes. Es algo que, por ejemplo, en nuestro programa, digamos, relacionado con personas afectadas por cáncer, siempre lo decimos, ¿no? Una persona en una misma situación desventajosa, malísima, tiene capacidad de elección. Uh-huh. Y hablando del tema de fútbol, y también para aprovechar, para remarcar de nuevo esto, pero en un entorno distinto, vemos, por ejemplo, qué pasó de nuevo en España con el tema del seleccionador. España le va, bueno, lejos de las expectativas que se habían generado, el seleccionador duró lo que duró el viaje, ¿no? Ya dimitió, y no solo dimitió como seleccionador, sino que dimitió de la federación.
Sí.
Tal es así que ahora parece que el nuevo seleccionador, Luis Enrique, por ahí escuché unas declaraciones que decía que va a traer mano dura. Si un seleccionador tiene que traer mano dura, mal vamos, ¿no?
Sí.
Mal vamos porque no son niños, estamos hablando de deportistas de alto rendimiento, pero esto es otro tema.
Sí.
En la misma situación, una selección con unas expectativas extraordinarias como puede ser Alemania, que le fue también muy mal en este Mundial, fue de las primeras eliminadas cuando eran favoritos.
Y por México, que desaparecerá ainda.
También. Terminó el Mundial y han renovado al seleccionador. Primero había dudas de si, uh-huh. Claro, porque había sido un varapalo muy grande, unas expectativas muy grandes, esto típico que se dice del cambio de ciclo. Pues no, en este caso había esas dudas, uh-huh. Pero la federación decidió continuar con el proceso, uh-huh. Con el proyecto que lleva muchísimos años siendo muy exitoso. Ha habido una crisis y han decidido de una manera diferente, por ejemplo, a la que ha sucedido aquí en España, que también tiene una crisis muy grande, y por ejemplo el mismo comportamiento de España lo están repitiendo en Argentina, que tampoco les ha ido muy bien, y al seleccionador pues tampoco le tienen mucho cariño ahora mismo, aunque por lo de pronto todavía no lo han echado.
Bueno, José Barcia, veremos la próxima semana, pero sé que vas a participar en un curso de verán de la Universidad de Santiago, de Compostela, y vas a hablar precisamente de ese programa que se lleva a cabo en FENE de ejercicio físico contra fatiga oncológica, ¿no? De esta experiencia de 10 años ya.
Sí, desde hace, pues como yo dices, 10 años, tenemos la suerte de que nos han venido invitando en distintos foros, distintos, y desde hace también algunos años nos han venido invitando al curso de verano de la Universidad de Santiago de Compostela, uh-huh. Que habla de oncología integrativa, ese uh-huh. enfoque de la oncología que tiene que ver, que contempla, evidentemente, la parte sanitaria, la parte médica, la parte de tratamientos oncológicos, pero también otras posibilidades, temas psicológicos, temas de ejercicio, temas de alimentación, bueno, un poquito meter, uh-huh. ¿no? Y ahí el nombre, oncología uh-huh. integrativa, meter todo dentro de lo que es la atención integral para el paciente oncológico, y bueno, y en este caso vamos a aprovechar que hemos pasado los 10 años para hablar un poquito de
eso. Esa plataforma é moi boa, ¿no? Para falar desa experiencia e que se vaya copiando, como así está sendo.
Sí, se ha venido copiando.
Que se vaya propagando.
Sí, y sobre todo también para buscar un poco colaboraciones y ver si de alguna manera se puede aprovechar. Por ejemplo, aquí lo podemos aprovechar algún tipo de trabajo que se esté haciendo o ampliar un poquito nuestras posibilidades para mejorar la intervención, que nunca está de más, claro.
Bueno, nos vemos o mércores, logo en agosto haberá vacacións para o programa, pero aínda temos unha semana máis de programa. Moitísimas grazas,
buen día.
Buen día.